Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice así la Escritura: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por traernos con bien hasta este lugar y por la compañía de estos jóvenes. Te pido por ellos y por mí, por ambos, porque ambos te necesitamos. Yo para hablar como conviene, con claridad y con el poder que tú das, y ellos para recibir con gracia tu buena palabra. Nos ponemos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Dante últimamente nos ha tocado predicar, y allá en Cotuí también era yo el primero y él el segundo. Entonces, hemos sido compañeros en ese particular. Los jóvenes se beneficiaron, espero que ustedes también. Nos ha tocado hablar acerca de la pureza sexual. Y voy a comenzarle diciéndole, sin ánimo de usar esto como cliché y de decir, bueno, pero eso lo dicen todos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles que marcan, a veces marcan la vida de muchos seres humanos. Y no lo estamos diciendo en el sentido económico, yo sé que la economía está difícil, no lo estamos diciendo en el sentido científico, no, nada de eso, la tecnología va avanzando a paso agigantado, pero tampoco lo estamos diciendo en el sentido cultural, sino que estamos hablando tiempos difíciles en el sentido moral. Y decimos esto por el hecho de que a nosotros nos ha tocado en un tiempo donde los sentidos, que son la puerta para llegar a nuestro corazón, son la manera de nuestro corazón, o sea, nuestro ser interior, comunicarse con el exterior, están siendo invadidos por estímulo sexual. Nuestros sentidos están expuestos todos los días, en cada momento, a estímulos sexuales. Desde la juventud, desde los primeros años de la vida, vemos al joven, vemos al adulto expuesto a este ambiente. Hoy como nunca, la tendencia de las modas, por ejemplo, las que vemos diariamente en el día a día, es cada vez más propensa a la desnudez. Cada vez las personas, los diseñadores, todo lo que imaginan, todo lo que orquestan en su mente, son modas que tienden a descubrir el cuerpo de las personas, especialmente la mujer. Por otro lado, los medios de comunicación están invadidos por la pornografía. La televisión, el internet, que son los medios que ahora más estamos nosotros utilizando, son los medios que están más afectados por ese flagelo. Son los más atacados por la pornografía. De la misma manera, tenemos que decir que cultivar en este terreno tan árido un corazón piadoso no es algo sencillo. Para un agricultor, poder sacar una buena cosecha de un terreno árido es difícil. Así también, en un ambiente como el que vivimos, encontrar un corazón piadoso, temeroso de Dios, cultivar un corazón piadoso, temeroso de Dios, es difícil, pero no imposible, porque para el Señor todo es posible. Y precisamente por eso nosotros estamos aquí presentando la palabra de Dios. Estamos diciendo, no que esto no sea importante, entiéndase, el uno estar en contacto con esos medios de comunicación, sino que estamos diciendo que con toda esa avalancha, con toda esa promoción que nosotros tenemos, con toda esa motivación sexual, será más difícil todavía que las personas se ocupen de sus vidas espirituales. Creo oportuno en este momento, para el tema, señalar que de todas las debilidades que un ser humano puede tener, la que más Satanás está atacando es la debilidad sexual, es el aspecto sexual, de todas las debilidades. Bueno, en el joven, al igual que en todo ser humano, nosotros podemos encontrar diferentes debilidades. Tenemos el orgullo, por ejemplo. Es fácil, es común encontrar un joven orgulloso. vemos en el joven otra gran debilidad, que es el temor al hombre. ¿Qué pensarán de mí mis compañeros? ¿Cómo me ven mis compañeros? ¿Qué dirán si me ven con una Biblia en la mano? Vemos otra debilidad, y es su equivocada expectativa de que la muerte está muy lejos. Ellos dicen, o algunos dicen, tengo un mundo por delante, tengo una vida por delante. Otra debilidad es la simpleza, el ser llevado de acá para allá por cualquiera, por cualquier idea, cualquiera le convence de participar en cosas que no son debidas, etc. Son muchas. Sin embargo, la debilidad por excelencia, la debilidad más atacada por Satanás, es el amor al placer. En el aspecto sexual vamos a ser atacados, el joven va a ser atacado. Es tal vez por eso que Pablo, hablándole a Timoteo, nosotros vimos que ya le había dicho a Timoteo, huye de esas pasiones, huye también de las pasiones juveniles, y también le dice en la misma segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, dice el versículo 4. Ese aspecto va a ser muy atacado. Va a haber hombres que van a llegar a un punto que amarán más los deleites que a Dios. Preferirán más un momento de satisfacción carnal, un momento de deleite humano, carnal, pecaminoso muchas veces, antes que a Dios. Será más placentero tener momentos de disfrute y de deleite de esta tierra que tener momentos de disfrute y de deleite con Dios. Dice Pablo, están esos tiempos ahí. Hay tiempos peligrosos. Son esos postreros días después del Señor Jesucristo a donde habrá hombres con esas cualidades. La juventud es el momento en el cual las pasiones humanas están en su punto más alto. Son más intensas. Todas las pasiones que Dios colocó allí en cada ser humano se encuentran en su punto cumbre. Es la etapa en la cual la persona piensa más en el placer que en cualquier otra etapa de la vida. Todo lo que agrada a los sentidos es grato a la carne. Es la clase de cosas que tienen gran dominio en ese momento de la vida. Sí, en el momento en que tú estás atravesando. Los deleites, los placeres o todo aquello que tiende a producir deleite y placer en el corazón trae consigo un gran peligro. ¿Sabes cuál? El peligro de que una persona se aleje más de Dios y vaya en la dirección de esos deleites. Este es el problema del deleite, que aleja el corazón de Dios, le hace al hombre creer que esa burbuja en la cual él está viviendo, le hace al joven pensar que ese deleite y ese disfrute, eso es lo mejor de la vida. Pero no lo es. Por eso dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. El deleite más sublime y más alto que un hombre puede encontrar, ¿sabes cuál es? Dios. Encuentra su mayor deleite en Dios mismo. Quiero explicar algo y dejar esto como una base. Con relación a esto de los placeres, usted va a encontrar, repito, que los pecados más cometidos, los pecados que nosotros nos vemos más inclinados a cometer, son aquellos que traen como reporte, ¿verdad? Traen de vuelta consigo placer. Por ejemplo, robar, pelear, eso no promete placer. Después de robar, la persona no siente ningún placer. Después de pelear, mucho menos. Es por eso que, debido a esas razones, el sexo promete placer, promete deleite, y es por esa razón que la intención y la inclinación del alma es a repetirlo una y otra vez hasta que se convierte en un hábito. Hasta que se convierte en un vicio. Aunque el corazón, quiero aclarar, nunca se va a encontrar satisfecho por más placer mundanal pecaminoso que usted busque. Le voy a garantizar algo y se lo voy a repetir. Usted podrá ir de placer en placer, día tras día, a hacer banquete como hizo aquel hombre, con esplendidez, y nunca encontrará la verdadera felicidad, nunca su corazón se encontrará plenamente satisfecho, porque esos placeres no dan satisfacción, no dan felicidad. El placer y la felicidad están en Dios. Eso es lo que pasa. Por eso es que el hombre siempre experimentará esa sensación de vacío. Es por eso entonces que veremos que el pecado del cual más tenemos que cuidarnos en la etapa de la juventud es el pecado sexual. Porque es el que más promete placer. A nosotros, al ser humano, le llama la atención el pecado que reporta placer. Si Sansón, si David, si Salomón estuvieran aquí presentes, estuvieran sentados ahí con ustedes, ellos dirían un fuerte amén, dirían que sí, porque ellos se dieron cuenta en sus propias vidas que el placer los venció. El deseo por placer los venció. ¿Cuán fuerte, por ejemplo, era Sansón? Ustedes recuerdan las historias, con qué facilidad él vencía a los filisteos. Era un gran guerrero y no importaba cuántos filisteos se enfrentaran a él. Él los vencía con una quijada de asno. Una vez que él tomó en sus manos, mató a 1,000 guerreros filisteos. ¡Wow! ¡Cuán fuerte! ¡Cuán difícil era para él matar una cantidad así! No, eso no representaba ninguna dificultad. ¿Sabe usted qué era lo difícil para Sansón? Decir que no ante la imagen de una mujer. Lo más difícil para Sansón no era pelear contra muchos guerreros. Lo más difícil para él era decir que no cuando una mujer agradaba a sus ojos. Cuando una mujer llamaba su atención, cuando una mujer vencía sus sentidos, se rendía tanto a ellas que él fue capaz de poner en sus manos la fuente de su fuerza, de revelarle su secreto a una mujer. No lo había hecho a nadie más. Por otro lado, tenemos a David, un hombre piadoso. Dice la Escritura que su corazón era conforme al corazón de Dios. Era un buen guerrero, era valeroso. Pero sus ojos eran débiles por la belleza femenina. Sus ojos eran débiles ante el atractivo de las mujeres. Eso despertaba en él sus pasiones. David venció rápidamente a Goliat. Un solo tiro y aquel gigante fue derribado. Pero una mujer desnuda le costó años de dolor. Fue una tentación que no pudo vencer. Estuvo a punto de perder el reino. Perdió 4 de sus hijos por ese pecado. Fue capaz incluso de asesinar a un hombre queriendo encubrir ese pecado. Fue un pecado que marcó su vida para siempre. Salomón, el pico más alto de la sabiduría. Todavía no tenemos un rey con la sabiduría de Salomón. Él veía la vida con claridad, entendía las cosas, las razones que motivaban todas las cosas. Reyes venían de ciudades muy lejanas a buscar consejo en Salomón, para ellos gobernar y dirigir. Le traían preguntas difíciles y Salomón se las respondía con toda facilidad. Te dirá, qué gran hombre, pero fue vencido. Fue vencido en el aspecto sexual. Sus mujeres inclinaron el corazón incluso a otros dioses. Hermanos y amigos, habiendo visto estos aspectos y la peligrosidad de las tentaciones y de los placeres, yo quiero que nosotros dividamos en dos partes el aspecto de la pureza sexual. Y quiero tocar primeramente la parte interna y luego la externa de una manera breve. ¿Cómo es que la pureza sexual tiene un aspecto interno y otro externo? Tal vez la parte más importante cuando se habla de pureza, nosotros la encontramos en el interior, en el corazón. Cuando se habla de pureza, no estamos hablando mayormente del aspecto físico, sino primordialmente, primariamente del corazón. El Señor Jesucristo en una ocasión le explicó a los judíos lo siguiente. Él les dijo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Oiga, los adulterios. Las fornicaciones, dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 21. Los judíos pensaban que el contaminarse era algo que procedía de fuera hacia adentro. Dice el Señor Jesucristo, no, es de dentro que salen los malos pensamientos. Es del corazón. Cuando una persona lleva a cabo un adulterio, lleva a cabo una fornicación, lleva a cabo una violación, ¿sabe dónde se ha elaborado todo eso? En el laboratorio del corazón, en su ser interior. Ahí él lo ha estado pensando, ahí él lo ha estado fabricando, maquinando, y luego ha salido hacia afuera. Para nosotros poder mantener la pureza sexual interna, debemos comprender cuál es la naturaleza del corazón que tenemos. Muchos no conocen su propio corazón. Como ustedes han estudiado, ya desde hace muchos años se nos dice, conócete a ti mismo. Tú debes conocerte a ti mismo. El principio, la esencia está en nuestro corazón, no afuera. Afuera están aquellos elementos que lo único que hacen es despertar lo que ya hay adentro de nosotros. En cuanto a tentación se refiere, el pecado no tendría ninguna fuerza, el pecado y el mal no tendrían ninguna incidencia en nosotros si no hubiera algo en nuestro corazón que se sintiera atraído por eso que está afuera. Un escritor llamado Santiago escribió lo siguiente: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia son los deseos, es atraído y seducido. En Santiago capítulo 1, versículo 14. Esta es la razón por la cual, estando una persona en un lugar aislado, vienen tentaciones a su vida. Comienza a pensar, vienen malos pensamientos, vienen contra él deseos sexuales impuros, pensamientos en contra de su prójimo. Hace muchos años ya, un grupo que todavía algunos practican eso, se hicieron ermitaños, otros se hicieron monjes, otros se hicieron monjas, ¿sabe qué? Pensando que si ellos se aíslan, va a desaparecer de ellos toda esa tendencia hacia el pecado y esa inclinación. Sin embargo, en esto fallaron. Porque el asunto, el punto, lo esencial no es tú apartarte físicamente del lugar, es tratar con tu corazón. Dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese es el punto. Tú podrás irte a una montaña, tú podrás encerrarte en un convento con paredes bien herméticas. Sin embargo, es tu corazón el problema. Allí es a donde tú tienes que trabajar. Es que nuestro corazón es un corazón caído. Caímos en Adán. Por tanto, estamos inclinados hacia el pecado. Es por eso que la salvación no es algo que se pega. La salvación es una transformación que Dios hace en una persona. Él nos regenera, nos transforma desde adentro y se manifiesta afuera. El ser humano, por eso el Señor le habla de que necesita, de que le es necesario nacer otra vez. Porque es que el problema no está afuera. Y el corazón no puede cambiar de otra manera. Necesita ser transformado. Si nosotros no somos transformados de ese corazón natural con el que vinimos, con el que trajimos de caja, no se va a cosechar nada bueno. Será imposible cosechar algo bueno. Incluso una vez que el Señor transforma un corazón, Él lo que hace es que implanta una nueva naturaleza en ese ser humano que ama a Dios, que ama a los santos, que ama su palabra, pero queda todavía en ese ser humano la vieja naturaleza. Quiere decir entonces que hay una lucha. Nuestro corazón experimentará unos impulsos. Todavía desde nuestro interior tendremos apetito por ciertas cosas que son prohibidas, experimentaremos atracciones hacia la codicia sexual. Quiere decir entonces que tanto creyentes como no creyentes tenemos que ver, tenemos que atender esto que nosotros estamos diciendo. Dice la Escritura con relación a David, para que usted vea cómo opera el pecado en una persona: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Segundo libro de Samuel capítulo 11 versículo 2. ¿Sabe usted que los ojos nos ponen en contacto con el exterior? Los ojos son el medio a través del cual nuestros apetitos son despertados. nuestros deseos son levantados hacia un objeto. Dice la Escritura que David estaba paseándose tranquilamente sobre el terrado de la casa real, cuando sus ojos vieron algo que despertaron sus deseos. Era una mujer que se estaba bañando. Inmediatamente sus ojos pudieron apreciar que era muy hermosa. Los ojos le proveyeron inmediatamente al corazón de David esa información que para él era muy importante. Y mientras más él la contemplaba, más despertaba en él esos deseos sexuales. El corazón de David en ese momento, como dice Santiago, fue atraído, luego fue seducido. Seducido es un lenguaje que es utilizado cuando alguien conquista a otro a través de ciertas sutilezas, a través de algo que es como una coquetería. El corazón de David no solamente fue atraído hacia esa mujer, sino que fue convencido de que una relación con ella sería placentera. Que él encontraría placer con Betsabé, aunque estaba ciego a lo que eran las consecuencias que iban a venir por esa relación. En el proceso de la tentación, los ojos juegan un papel muy importante. Joven, si tú has de mantenerte puro, tú debes de saber qué papel juegan los ojos en tu vida. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan peligrosos son? Ellos son nuestra ventana al mundo exterior. En el caso del varón, la mirada es el medio mediante el cual los deseos sexuales son despertados. En el caso del varón, ese es el primer paso hacia ese reflorecimiento interno de los deseos. Aunque en el caso de las damas, de las hembras, la inclinación de ellas, como su naturaleza lo indica, es más hacia la fantasía, pero siempre los ojos jugarán un papel de primer orden, un papel importante. Desde afuera el tentador se encargará de presentar diferentes cosas aquí y allá que luzcan atractivas a lo que él sabe que es la naturaleza humana. Satanás tiene muchos años, más de 2000 años tratando con el ser humano. Él sabe cuáles son las cosas que atraen a esa naturaleza humana que él ha corrompido. Y él tratará de colocar allí, delante de sus ojos, algunas cosas que luzcan de una manera atractiva, de tal forma que sus deseos impulsen hacia eso que él está presentando y se produzca una tentación. Eso él lo ha hecho una y otra vez. Note cómo en el Edén él lo hizo. Dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Antes de Eva probar ese fruto, dice la Escritura que lo vio. Sus ojos fueron los que llevaron ese reporte al corazón y le dio la sensación de que era bueno para comer. Allí yo voy a encontrar placer. Al probar ese fruto. Note el mismo proceso en Acán. Dice Acán, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, lo cual codicié. Jueces capítulo 7, versículo 21. Acán se vio motivado a codiciar eso que él consideraba una riqueza, lo que sus ojos vieron. Dice la Escritura hablando de Sansón en el libro de Jueces. Jueces en el capítulo 14. Ya yo les hablé de que Sansón, fuerte de músculos, pero débil ante los deseos, dice el capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Dos cosas yo quiero destacar aquí. Primero, versículo 1, dice que él vio una mujer de las hijas de los filisteos. Versículo 3, esa mujer le agradó. antes de agradarle, la vio. Cuida tus ojos. Cuida lo que ves. La vista va antes que la codicia. La codicia es el deseo que se levanta y para seducirnos y nos lleva a la firme determinación de que aquello que nosotros hemos visto y que nos luce, nos parece placentero, va a darnos ese placer y por tanto lo buscamos por encima de cualquier cosa. Hasta aquí hemos señalado dos cosas brevemente, dos males. Uno es la mirada y otro son los deseos lujuriosos que son despertados por la mirada. ¿Estamos claros, jóvenes, en estas dos cosas? Mirada y deseos lujuriosos. Esas dos cosas yo quiero que ustedes la atiendan de una manera especial. Juntamente con esos deseos lujuriosos se producirán en ustedes y en nosotros pensamientos sexuales, fantasías e ilusiones. Todo eso viene a través de la mirada. Usted ve, esos deseos lujuriosos se despiertan y comienza una serie de fantasías en el ser interno que van a terminar con pecado. Pero hasta ahora lo estamos tratando a nivel interno. Hasta ahora estamos enfocando el corazón. No hemos salido todavía al exterior, sino que estamos en el proceso donde usted mira y sus deseos son despertados. El punto es, ¿cómo yo puedo evitar eso? Antes de yo llegar a lo físico, ¿cómo yo puedo trabajar con esa parte? En primer lugar, las Escrituras no nos manda que nosotros andemos con los ojos cerrados. Que digamos, bueno, yo no voy a mirar para ningún lado porque se acaba de decir aquí que la ventana por la cual entra la tentación es por la mirada. Yo no voy a mirar para ningún lado. No, las Escrituras no nos mandan a que nosotros mantengamos nuestros ojos cerrados, sino que nos ocupemos de la fuente de todo, que es el corazón. Sí, las Escrituras nos mandan a tratar con el corazón. Y por eso yo quiero detenerme un momento para decirles a ustedes cómo tratar con el corazón de cada uno de nosotros. Debido a nuestra naturaleza, como ya dijimos que es una naturaleza caída, nosotros debemos cuidar nuestro corazón. La principal manera de nosotros combatir esos pecados internos es introduciendo a nuestro corazón la palabra de Dios. Debemos incorporar la palabra de Dios y esto diariamente. Joven, lo más que tú necesitas en tu corazón es la palabra de Cristo. No es que cierres los ojos, es que introduzcas en ese corazón caído la palabra de Dios. En otras palabras, para aquellos que son cristianos, tú debes de tener un tiempo devocional, tú debes tener un tiempo a solas con Dios, donde tú expongas ese corazón a la palabra santa de Dios, para que tu corazón pueda ser influenciado por la santidad divina. De otra manera, nuestro corazón no puede ir en otra dirección. Muchos jóvenes, lamentablemente, introducen a su corazón mucha música. Se pasan 24 horas del día con los audífonos. Introducen música a sus corazones y no estoy en este momento atacando la música ni nada que se parezca, sino que estamos diciendo que aunque la música te puede dar, te puede reportar un tiempo, un momento de alegría, aunque la música puede entretenerte por un momento, quiero decirte y presta atención, mi amigo, joven, solo la palabra de Dios filtrando en tu corazón continuamente podrá combatir el pecado que hay en ti. Solamente la palabra de Dios. De otra manera es imposible. Tú podrás llenar tu mente de lo que tú quieras, pero no vas a poder frenar los apetitos del corazón a menos que tú introduzcas en ese corazón la palabra del Señor Jesucristo. Tú la necesitas. No estamos diciendo que con introducir la palabra de Dios, tú le vas a decir adiós a las tentaciones, a los malos pensamientos y a los deseos lujuriosos. No. Sin embargo, la palabra de Dios en tu corazón es lo único que puede atenuar ese pecado que va a estar queriendo sacar la cabeza a cada momento. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Yo estoy seguro que es mucha la información que ustedes guardan en sus corazones. Yo estoy seguro que si nosotros comenzamos a hablar de historia, salen algunos que conocen muy bien la historia de nuestro país y la universal. Si hablamos de matemáticas, salen algunos que son muy diestros en los números. Pero dice el salmista, en mi corazón yo he guardado tus dichos. ¿Qué? Los dichos del Señor. ¿Y para qué? Para no pecar contra ti, porque no hay información, ni historia, ni geografía, ni sociales, ni naturales, que pueda frenar los deseos del corazón, los deseos pecaminosos. Joven, tú necesitas guardar en ese corazón la palabra de Dios. Desde tu temprana edad, mientras más temprano mejor. Un corazón puede ser duro, puede ser obstinado, un corazón puede ser débil ante los apetitos sexuales, puede ser como el corazón de una mujer ramera, pero en la medida en que pase tiempo exponiéndose a la palabra de Dios, perdón, excúsenme, si puede conseguir un poquito de agua, por favor. Bueno, por lo menos sirvió para que ustedes presten más atención. Sí, porque cuando nuestra mente tiene un cambio, puede prestar atención con mayor facilidad. Les decía, no importa la clase de corazón que sea el suyo. Puede ser un corazón duro y obstinado, puede ser un corazón propenso a los apetitos sexuales, a los deleites, pero yo estoy seguro de esto. En la medida, ok, présteme atención aquí, en la medida en que ese corazón pasa tiempo exponiéndose a la palabra de Dios, se irá llenando de un temor reverente hacia Dios y será capaz de decir, como un joven que nosotros citaremos más adelante, llamado José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe usted por qué José se negó a acostarse con la mujer de Potifar? Porque él temía a Dios. Porque su corazón se había expuesto a la palabra de Dios. El contacto con Dios, en ese tiempo a solas con Él, nos hace ver el pecado tal cual es. ¿Sabe qué? El pecado nunca anda con la cara limpia, franca. Siempre anda disfrazado. Pero lo único que descubre, ¿cómo es el pecado? La naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sabe lo que es? La palabra de Dios. Gracias. La palabra de Dios es la única que sacará a relucir lo que es el pecado. Bueno, el tiempo ya va avanzando y yo quiero, sin embargo, citar, aunque no me dé todo el tiempo para tratar el aspecto físico, yo quiero hablarle de los ojos. Ya les he hablado del corazón. Fíjese, para mantener la pureza sexual interna, tú haces bien en estar atento a qué ven tus ojos. ¿Qué es lo que ven tus ojos? Joven, cuídate en las calles. Cuídate del internet. Cuando estés a solas allí en el internet, la carne tratará de empujarte a ver y a volver a ver cuando se te presente delante de ti alguna imagen llamativa, atractiva, pero tú debes decir que no por amor a tu alma. Mientras más tú le digas no, tú serás más fuerte ante ese pecado. Despertará menos tus pasiones. También quiero decirte, guárdate de la pornografía. De todos los vicios que hay, este es uno de los más dañinos, de los más pecaminosos. Óyeme bien, esas imágenes pornográficas que vemos tienen la capacidad de permanecer en nuestra mente muchos años, muchos años. Algunas personas dicen que dura para siempre. Eso quiere decir que mientras esas imágenes estén en nuestra mente, son capaces de volver una y otra vez, entonces producen repetidas veces el mismo efecto. El mismo efecto. Provocan adicción. Se tornan un vicio. ¿Sabes qué? En Estados Unidos se está contando actualmente con más de 200,000 adictos a la pornografía y al sexo. No hacen diferencia con el alcohólico, no hacen diferencia con el drogadicto. Y el problema de la pornografía es incluso extensivo, o sea, que toca otras áreas. crea problemas en el matrimonio. Hay muchos divorcios que han llegado a ese extremo, a ese punto, por causa de la pornografía. En otros ha llegado a alimentar desviaciones sexuales, violaciones. Es más, hay estudios que revelan que asesinos en serie han tenido mucho contacto con la pornografía, porque su sensibilidad se va disminuyendo, se va diluyendo. Un experto, es un psicólogo clínico de la Universidad de Utah en Estados Unidos, ha dicho lo siguiente: si uno vuelve vez tras vez a exponerse a material pornográfico, poco a poco llegará a tener una biblioteca pornográfica en su mente, de la que no podrá librarse. Estará ahí, lista para recordarse, aun cuando usted no lo quiera. Muchas desviaciones, dice él, y perversiones sexuales son aprendidas al exponerse a material pornográfico. Cuida tu alma, cuida lo que ves. Queremos una juventud saludable. Queremos tu vida y tu alma sana para Dios. Por tanto, tú debes de cuidar ese aspecto. A pesar de lo grave que es esto, a pesar de que muchos tal vez ya han entrado en contacto con ese mundo, pero que oyendo la palabra de Dios entienden que no es el camino correcto, entienden que están exponiendo sus almas a un grave peligro, quiero decirles lo siguiente: hay perdón en el Señor Jesucristo. Hay perdón en su sangre derramada. Él es amplio en perdonar. Y Él no solamente perdona, sino que nos limpia de toda culpa. En lugar de mantener una conciencia culpable por pecados pasados, por cosas que nosotros vimos y albergamos en nuestro corazón, yo te invito a que acudas a Jesucristo. En vez de mantener esa culpa, ven y échala a los pies de Jesucristo. Él es muy perdonador. Él dice que Él es amplio perdonar. Él nos libra de los vicios. Nos da la gracia para nosotros vencer inclinaciones pecaminosas en nuestra vida. Hábitos pecaminosos que hemos mantenido por años. Perversiones sexuales. Recuerda esto: nada es imposible para Dios. Joven, ven al Señor Jesucristo. Pon en las manos del Señor todo tu corazón, para que esté guardado. Recuerda que leímos que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No hay lugar a donde el corazón esté mejor guardado que en la mano del Señor Jesucristo. Que el Señor te conceda andar por el camino correcto, sin desviarte a ninguna de estas cosas que lo que hacen es dañar el corazón. Vamos a orar un momentito antes de terminar. Señor, gracias te doy por permitirme presentar tu palabra a estos jóvenes. Yo te ruego, Señor, que tú salves sus corazones, que los salves del pecado, que los salves de la pornografía, que los lleves a la presencia de Jesucristo. Guárdales, Señor, que en las próximas exposiciones todavía estén más claros aún del grave peligro que tienen que enfrentar. Que la gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.